lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Son las 8 de la tarde y así late un día más el corazón de Madrid, en el micrófono de Noelia Ontoria en las tablas. Vamos al barrio de Embajadores. Un micrófono de Flor Carazo recoge el cariño de la población a los sanitarios. Y lo mismo hacemos con ese ruido emocionado de quienes quieren homenajear a médicos, enfermeras, enfermeros, personal sanitario en la Avenida de los Poblados. Un micrófono de Pablo López. Este es también el homenaje de la radio de Onda Madrid a aquellas personas que tienen una dedicación más que especial en estos momentos complicadísimos para toda la población. Es un día más el homenaje de Madrid a nuestros médicos, enfermeros, enfermeras, personal auxiliar de los hospitales, gerentes de hospitales y clínicas, personas que dan seguridad a esos centros. En fin, a todos ellos nuestro reconocimiento diario. Esta noche hablaremos con Juan Fernández Miranda en tertulia, con Gaby Sanz y con Antonio Papel. Juan, Gaby y Antonio saben que se dirigen especialmente en estos momentos delicados, como les digo, a una audiencia, la de Onda Madrid, audaz, inteligente y educada. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. En estos días hay muchas cosas que podemos asumir y otras que podemos entender. Hay circunstancias que aceptamos y otras que con desdén nos hacen suspirar. Hay situaciones que esperamos y otras que nos sorprenden. Hay horas para la resignación y las hay para el cabreo, la ineficacia y la impericia, la falta de previsión y la inacción. Es algo que difícilmente se puede disculpar. Los líderes lo son en cualquier circunstancia, y no porque ellos lo digan o salgan muchos minutos en la televisión. Lo son porque dan ejemplo, porque se adelantan a los problemas, los prevén, los huelen antes que los demás, y eso hace que podamos confiar en ellos. Alguien de ustedes habrá podido leer hoy la columna de Félix de Azúa en El País. Azúa es un estimable escritor y un buen ensayista y un gran lector del que uno puede fiarse. Para que me entiendan todos, es además un hombre de progreso, sin que esto signifique que tenga que tragar con la parte de la política española que se ha adueñado de ese concepto. Su columna contiene dos recomendaciones literarias para días como estos, de modo que harían bien en leerla entera. Yo solo les voy a leer el primer párrafo elocuente y directo como un dardo camino de su objetivo y saquen ustedes las consecuencias que mejor entiendan. Dice Azúa lo siguiente: no puedo entender cómo un gobierno que es incapaz de dar mascarillas a su personal sanitario vaya a ser capaz de cualquier cosa. Alguien, y ese alguien no puede ser en este momento ningún dirigente con responsabilidad, debe explicarnos con urgencia por qué mientras salimos a nuestras terrazas, balcones y ventanas a aplaudir a nuestros sanitarios, la verdadera infantería contra el coronavirus, los que más arriesgan y más riesgo asumen, los que están más cerca de la desgracia y el peligro, mientras que acabamos de aplaudirles, nos enteramos de que la falta de protección contra la pandemia está afectando a nuestros médicos, enfermeras y enfermeros y resto de personas que se dedican a esto más que en ningún otro país. Ayer la carencia del material más elemental había provocado 3.500 contagiados entre ellos. Hoy, a las 5 de esta tarde, los afectados eran 5.400. ¿Será que estamos jugando con fuego y no nos estamos enterando? ¿Será que entre los que mandan y se sienten impotentes para solucionar esto ha cundido la idea de que nuestros sanitarios son inmortales? Estamos muy cerca del caos en muchos sitios. No hay más que ver el testimonio de estos profesionales de la salud en las redes sociales. Pero el caos puede ser total sin ellos. Hoy Fernando Simón, ya una persona cercana y cotidiana entre nosotros, el director del Centro de Coordinación de Alertas y de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha tenido que reconocer la situación por dolorosa que está siendo en este colectivo. En su comparecencia diaria ha admitido que la escasez de equipos de protección individual puede ser una de las causas de que España tenga una alta tasa de contagios de coronavirus entre sus sanitarios. Suele decir el periodista Miguel Ángel Aguilar que en tiempos de grandes riadas el elemento que más escasea es el agua potable. En tiempos como los que vivimos, el agua potable es la verdad. La infodemia, repito, es una nueva palabra que designa la sobreabundancia de información, sea esta rigurosa o no, cierta o falsa. En tiempos de infodemia, el gobierno tiene mucho que decir y mucho que hacer. Carmen Calvo es la vicepresidenta segunda del gobierno y está ingresada en una clínica privada, la Clínica Ruber de Madrid, porque, según Voz Populi, ha dado positivo en el test del coronavirus. Ignoro el interés del gobierno por no arrojar más luz sobre este asunto, pero la Moncloa ha desmentido al periódico asegurando que Calvo tiene un diagnóstico de coronavirus de negativo no concluyente. Repito, de negativo no concluyente. Ya lo que faltaba, que el gobierno se liara en el juego de las palabras y que complique aún más la situación con la número 2 del gobierno. En el coronavirus, como en los embarazos y otras circunstancias de la vida, ¿se está o no se está? ¿Qué es un negativo no concluyente? Claro que también pudiera ser que la señora Calvo, tan amiga y defensora de lo público, esté siendo tratada en una clínica privada no concluyente y todavía no nos hayamos enterado. Y eso, y no otras cosas, sea en realidad lo que se pretende esconder en ese momento. Eso, y que pudo contraer el virus en la manifestación del día 8 de marzo. Eso, y preguntarse qué pasa si tienen que pasar, transferir a otra vicepresidencia sus competencias porque ella está hospitalizada. ¿A dónde irán esas competencias? ¿A Pablo Iglesias? ¿A Nadia Calviño? Si alguien en Moncloa leyera a Antonio Machado, sabría esto que el poeta dijo sobre la mentira. Dijiste media verdad, dirán que mientes dos veces, si dices la otra mitad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y ocho minutos en cuanto al coronavirus. Ya saben ustedes que cada día les ofrecemos el informe, el parte completo. Y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Vamos con los datos.
Jornada muy mala en cuanto a cifras. Una más. Nos advirtieron que esta semana sería muy dura y vaya si lo está siendo. Solo en el día de hoy se han registrado más de 500 muertes en España, por lo que el número de fallecidos en nuestro país roza los 2.700. El número de contagios asciende a casi 40.000 y ya hay, eso sí, 3.700 personas que han sido dadas de alta.
¿Qué pasa finalmente con la vicepresidenta Carmen Calvo?
Que según Moncloa ha dado negativo no concluyente, un término nuevo hasta el día de hoy en cuanto a las pruebas del virus. Continúa hospitalizada en la Clínica Ruber de Madrid. Algunos medios, como Voz Populi, aún así siguen sosteniendo que la vicepresidenta del gobierno ha dado positivo por coronavirus.
En todo caso, lo que no quiere ni pensar el presidente del gobierno es qué tiene que hacer, si tiene que transferir las competencias de Carmen Calvo, por ejemplo, a su vicepresidente segundo, o sea, a Pablo Iglesias. Y de ahí que estén dilatando toda esta situación que no terminamos de entender con estos nuevos términos. Hoy, Consejo de Ministros, ¿con qué medidas?
Por ejemplo, con la de prorrogar hasta el día 12 de abril el estado de alarma, medida que se va a llevar y aprobar mañana en el Congreso de los Diputados. Al término del Consejo han comparecido María Jesús Montero, ministra portavoz, y Salvador Illa, ministro de Sanidad, que ha pedido solidaridad con la Comunidad de Madrid.
Empezamos a detectar tensión en algunas partes del Sistema Nacional de Salud, en concreto en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y es el momento de la solidaridad con Madrid. Hago un llamamiento a la solidaridad con Madrid, como lo haremos cuando concurran situaciones de tensión en otras partes del Sistema Nacional de Salud.
La situación en la Comunidad de Madrid sigue siendo muy grave, con más de 1.500 fallecidos y más de 12.000 contagiados.
Aumenta la preocupación entre los sanitarios. ¿Por qué?
Porque somos, con diferencia, el país en el que más profesionales de la sanidad hay contagiados, con más de 5.000 casos. Supone el 14% del total, frente al 8% registrado en Italia o el 4% registrado en China. Siguen pidiendo los sanitarios más medios y, sobre todo, más equipos de protección individual.
Y fuera de España, Javier Mardomingo, ¿cómo es la situación?
En Italia, por ejemplo, mala. Hoy más de 700 muertes cuando pensaban que habían llegado al pico tras dos días seguidos bajando. En India se confina a toda la población, 1.200 millones de personas. Y las buenas noticias llegan otra vez desde China. Se reabre mañana la región de Hubei, epicentro del virus, tras dos meses en cuarentena.
8:11, el enfoque de Onda Madrid. Repasamos las noticias de la economía con José Gilgado. Hoy Gobierno ha presentado medidas económicas. ¿En qué consisten, Gilgado?
Pues ha presentado unas listas de avales a pymes y autónomos para que no tengan que bajar la persiana definitivamente. Son 20.000 millones de euros, parte de los 100.000 que se dijeron hace una semana. Se irá haciendo poco a poco. Lo que se hará con ese dinero es asumir el riesgo del 80% de los créditos que soliciten los empresarios. Es una inyección de liquidez, como recuerda la ministra de Hacienda, en un momento en el que hay miles de empresas sin ingresos.
El Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones para poner en marcha el primer tramo de esta línea de avales por un importe de 20.000 millones de euros. Damos así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, y poniendo en marcha un sistema de liquidez que preserve la actividad productiva y, sobre todo, el empleo.
¿Y qué dicen los expertos sobre la economía de este año? ¿Entraremos en recesión?
La duda no es tanto si entraremos en recesión, que eso ya lo da todo el mundo, por supuesto, sino cuándo entraremos en recesión. Se sabe que vamos a caer, pero si hacemos caso a Goldman Sachs, lo haremos en caída libre, sin frenos. El PIB bajará casi un 10% y la deuda pública subirá más o menos lo mismo. Es solo un banco de inversión, pero si se confirman estos malos augurios, nos encontramos con una crisis sin precedentes cercanos.
¿Y la bolsa cómo reacciona?
Pues hoy mejor que ayer, mucho mejor. Sube un 7,8% y sigue la línea de otros mercados europeos y mundiales. ¿Por qué hay hoy algo más de optimismo? Pues porque la ciudad de Wuhan puede volver a abrir pronto y eso significa que se sale hasta del epicentro del COVID. Eso hay que añadir otra serie de cosas, como los estímulos de gasto público, y que hay valores que están a precios muy apetecibles para los inversores.
Y hoy Funcas, José Gilgado, da un dato sobre el sector sanitario. ¿Qué dice?
Llama la atención porque la Fundación de Cajas de Ahorro dice que nunca ha habido tantos empleados en el cuidado de la salud como ahora. Hay 1.100.000 empleados y la cifra se ha duplicado en los últimos 20 años. Es verdad que no diferencia cuántos son empleados públicos y cuántos privados, pero nunca hemos tenido tantos.
¿Y quiénes se bajan el sueldo por la crisis?
Lo hace la presidenta del Santander, que se lo reduce a la mitad, también su consejero delegado. Aún así cobran unos 4 millones de euros. Los futbolistas se lo están pensando, aunque el Barça está en ello. A los que no se baja el sueldo, dice el gobierno, es a los empleados públicos. Comenta la ministra de Hacienda que los trabajadores del Estado están demostrando ahora más que nunca su valor.
Bueno, pues vamos ahora con la crónica deportiva, como siempre, con Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Enseguida comentamos la noticia del aplazamiento definitivo de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en verano de 2021, pero antes vamos a destacar la solidaridad y las muestras de ayuda que están realizando en estos días tan complicados algunos clubes y deportistas de nuestros equipos madrileños, como por ejemplo el Real Madrid, que va a donar una gran cantidad de material sanitario, como ha confirmado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además de esta donación, son varios los futbolistas del conjunto merengue que están ultimando y organizándose entre ellos cómo apoyar económicamente la lucha contra el coronavirus. Otros futbolistas, como el rojiblanco Saúl, ha creado la plataforma Saldremos Juntos, de apoyo y ayuda a los autónomos y a las pymes. En ella están involucrados también ya Álvaro Morata, Sergio Busquets, Oliver Torres o el capitán del Real Madrid de baloncesto, Felipe Reyes. Más muestras de solidaridad, por ejemplo, del Movistar Inter de Fútbol Sala, que va a donar el doble de las cantidades de agua y productos de Coca-Cola correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio a los centros y colectivos de mayores de Torrejón de Ardoz y a los profesionales sanitarios y demás personal del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. También se implican las aficiones, como la del Rayo Vallecano. La plataforma ADRV ha creado una fila cero para conseguir fondos para el Hospital Infanta Leonor. Y como decía al inicio, era un clamor. Definitivamente los Juegos Olímpicos se aplazan al verano de 2021, acuerdo que han alcanzado el presidente del COI, Thomas Bach, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, tras una conversación telefónica que mantuvieron junto con otros representantes de las autoridades deportivas y políticas de Japón. Así lo anunciaba el primer ministro nipón.
Ante la actual situación, hemos propuesto que se considerara el aplazamiento de los Juegos para poder asegurar que los deportistas puedan prepararse en las mejores condiciones y que la cita sea segura para los aficionados. He recibido una respuesta afirmativa por parte del presidente Bach. Está de acuerdo en que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se pospongan hasta 2021.
El enfoque 8 y 16 minutos en cuanto al pronóstico del tiempo que nos cuentas, Ainhoa González, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, hoy habéis visto que la jornada ha sido bastante gris, hemos tenido algo de precipitación, no tanto como lo de ayer, por lo menos no hemos tenido esas granizadas que caían ayer en algunos puntos de la comunidad. Hoy han sido precipitaciones más débiles y puntuales. Las temperaturas han subido, hemos vuelto a tener valores suaves de 15-16 grados en muchos puntos. Bueno, pues mañana miércoles vamos a tener un día más primaveral, con temperaturas que incluso suben un poco más. Rebasaremos los 15 grados en casi toda la comunidad y vamos a tener cielos más abiertos, algún intervalo nuboso, incluso esas nubes durante la tarde en el sur de la comunidad podrían dejar alguna precipitación, pero nada, puntual, de forma aislada. En general, lo que digo, miércoles con más sol, con temperaturas en ascenso, pero eso sí, ojo, estas próximas noches van a ser algo más frías porque descienden los valores nocturnos.
La situación en las carreteras se la pueden imaginar. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, pues afortunadamente, muy afortunadamente, circulación fluida y cómoda en las carreteras madrileñas. No van a encontrar retenciones, niveles bajos, de hecho, de circulación a esta hora, pero insistimos, en este estado de alarma solo pueden realizar aquellos desplazamientos justificados, el resto a luchar en casa.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, una emisora de radio desperdigada en todos los domicilios de las personas que hacemos este programa de radio. Se lo digo todos los días y que lo sepan, estamos cumpliendo como el resto de ciudadanos españoles, como el resto de madrileños, con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Estamos en casa y estamos trabajando en casa. 500 personas han fallecido en las últimas 24 horas en nuestro país por coronavirus. La verdad es que cuesta mucho decirlo porque entre lo que va de hoy a ayer, a estas horas, el mismo día, pero ayer lunes, a hoy, 500 personas han perdido la vida. 500 personas, se dice pronto. Desde que empezó la pandemia, este maldito virus se ha llevado por delante cerca de 3.000 vidas. Solo, como decimos, en nuestro país, 17.000 en todo el mundo. En cuanto al número de contagiados, otra escalofriante cifra, 40.000 personas infectadas. De ellos, 5.400 son sanitarios. Informa Marta Zúñiga.
Sanidad entiende que el contagio de los profesionales sanitarios, que presentan mayor tasa que en otros países afectados, se puede deber en parte a la escasez de equipos de protección. Las palabras son del coordinador de alertas y emergencias sanitarias, de Fernando Simón.
Sí que es cierto, no se puede negar que el acceso a los equipos de protección personal, si bien está resultando suficiente, sí que es cierto que en algunos puntos puede haber momentos críticos en la capacidad de aportar los equipos de protección.
5.400 profesionales sanitarios contagiados, aunque la distribución no es igual en todos los hospitales, por lo que la presión asistencial es desigual entre los centros. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha admitido además tensión en el Sistema Nacional de Salud, en concreto en Madrid.
Algún llamamiento a la solidaridad con Madrid, como lo haremos cuando concurran situaciones de tensión en otras partes del Sistema Nacional de Salud. El decreto de alarma me confiere, como autoridad delegada competente en materia de sanidad, la obligación de velar por la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud. E insisto, en estos momentos, esto se concentra y se concreta en la Comunidad Autónoma de Madrid, que nos llama a un movimiento de solidaridad.
Sanidad ha insistido en que esta es una semana muy dura de la lucha contra la pandemia, porque es en la que se trata de llegar al pico de la enfermedad.
Bueno, pues el ministro de Sanidad ha defendido la compra centralizada de material sanitario que ha realizado el gobierno, especialmente en el mercado chino, en China. Todo tras la crítica de algunos presidentes autonómicos que se han quejado de que este sistema no funciona y por ello han decidido comprar el material por su cuenta. Lo explica Noelia Ontoria.
Las comunidades autónomas han terminado buscándose la vida, en palabras del presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla en Radio Nacional. El gallego Alberto Núñez Feijóo confirmaba una situación que ayer en Madrid solucionaban comprando por su cuenta material sanitario en China.
Y es verdad que había un principio de compra centralizada, pero no ha funcionado. Y eso ha hecho pues, que al final las comunidades autónomas pues, estamos buscándonos la vida.
No es fácil competir, entre comillas, en el ámbito de la coordinación con el propio gobierno central.
La comunidad valenciana y la balear siguen la misma pauta y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se defendía.
Sin perjuicio de que las comunidades autónomas hayan podido intentar comprar productos, algunas veces consiguiéndolo, otras veces con las dificultades que todos encontramos en estos días, ha demostrado que es un balance positivo y hemos repartido ya 5.800.000 mascarillas.
E insisten que a lo largo de esta semana el gobierno distribuirá a las comunidades 1.5 millones de equipos de protección individual y 1 millón de pruebas rápidas.
8 de la tarde y 23 minutos. En cuanto al balance que cada día ofrecen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, les contamos que en las últimas 24 horas ha habido 80 detenidos y se han puesto más de 6.000 denuncias por desobediencia a la autoridad. Además, y esto ya parece de una película de Berlanga, la policía ha detenido a varias personas infectadas por escaparse del hospital sin haber recibido el alta médica. Lo explica José Ángel González, comisario principal de la Policía Nacional.
Hay todavía mucha gente que son bastante irresponsables. Me refiero a varios casos de pacientes ingresados en distintos hospitales y que sin darles el alta a ningún médico han abandonado los mismos. Esto, como se pueden imaginar, nos supone un grandísimo trabajo de localización, de ver la trazabilidad, con qué taxi se han ido y demás.
El Gobierno pedirá mañana al Congreso que autorice la ampliación del estado de alarma hasta el día 11 de abril en las mismas condiciones actuales. Así que nada va a cambiar hasta el próximo mes, día 11 de abril. Mañana se votará en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. Con total probabilidad va a salir adelante con los votos de la oposición. Los diferentes grupos parlamentarios ya han avisado de que quieren incluir medidas más rígidas, más duras. En cualquier caso, este miércoles volveremos a ver el hemiciclo prácticamente en vacío, en una imagen insólita que se vuelve a repetir. Informa Flor Carazo.
Asistirán 44 diputados, ya que 306 han solicitado el voto a distancia.
No estarán los de Ciudadanos, que pidieron habilitar intervenciones telemáticas, algo no contemplado en el reglamento. Se acudirá el presidente de Vox, Santiago Abascal, tras superar el coronavirus. Pedro Sánchez contará con los votos necesarios para prorrogar el estado de alarma, que podría sufrir cambios si se aceptan las propuestas de los grupos. PP y la formación naranja mantienen su apoyo. Los populares respaldan la medida a pesar de las críticas a la gestión del gobierno. Teodoro García Egea, secretario general.
Del Partido Popular creemos que estamos demostrando la lealtad que el momento exige. Debemos exigir mayor eficacia para evitar la situación actual de falta absoluta de previsión y provisión.
Otros partidos como Esquerra o Junts per Cat se abstendrán. Exigen un confinamiento total de España para dar su voto a la prórroga.
Y en lo económico, el Consejo de Ministros ha autorizado este martes las condiciones de la línea de liquidez anunciada la semana pasada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Se trata de una serie de garantías crediticias por importe de 100.000 millones de euros. Hoy se ha dado luz verde a los primeros importes, que ascienden a 20.000 millones, como nos cuenta ahora Pablo López.
El Consejo de Ministros comienza a detallar las medidas extraordinarias del plan económico aprobado por el coronavirus y, aunque ha dejado muchas cosas fuera que se detallarán en próximos consejos de ministros, aprueba el primer tramo de los 100.000 millones en avales. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
El Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones para poner en marcha el primer tramo de esta línea de avales por un importe de 20.000 millones de euros. Damos así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, y poniendo en marcha un sistema de liquidez que preserve la actividad productiva y, sobre todo, el empleo.
Un primer tramo que se renovará de forma automática en cuanto se acabe y que es retroactivo a los créditos pedidos o renovados desde el pasado 19 de marzo. El objetivo es que los bancos sepan que hay un colchón y relajen los criterios para conceder créditos a empresas, pymes y autónomos. La mitad de los 20.000 millones se destina a pymes y autónomos, que serán avalados en un 80% si piden un crédito nuevo o en un 70% si renuevan el que ya tienen. El resto de empresas tendrá un aval del 70% para nuevo crédito y un 60% para su renovación. En relación a la petición de suspender el pago de impuestos como el IVA, que han hecho diferentes asociaciones, la ministra Montero lo ha descartado, recordando que se puede solicitar un aplazamiento del pago de 6 meses sin intereses.
Bueno, hablemos ahora de la bolsa en un sentido distinto a lo que es habitual y normal desde que comenzara el coronavirus a incidir en nuestras vidas. Hoy la bolsa, el IBEX 35, se ha notado su mayor subida en 10 años. Bien, es verdad que, aunque es así, las bajadas son tan grandes que prácticamente se notan lo justo. Gana prácticamente un 8% con todos sus valores en positivo, destacando Meliá Hoteles, que suma un 25%, ArcelorMittal un 17,5% y el Sabadell un 13%. Ante la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo, los llamados ERTE, el Ministerio de Trabajo ha decidido reforzar el servicio público de empleo con más contrataciones. Los sindicatos cifran en 2.500 personas las contrataciones necesarias en estos momentos. Lo explica Elena Rivas.
El Ministerio de Trabajo refuerza el SEPE con 1.000 contrataciones para hacer frente a la avalancha y que los afectados por un ERTE, o los que terminan ahora su contrato, puedan cobrar cuanto antes su prestación por desempleo. Sin embargo, los sindicatos creen que harían falta 2.500. Desde Comisiones Obreras, Pilar Seoane recuerda lo que pasó en la anterior crisis.
En 2008 se incrementó la carga del trabajo en el SEPE en un 300 o un 400%. Si esta es peor, se incrementará como mínimo en lo mismo o en más, y esas personas van a estar solamente 9 meses.
El sindicato denuncia que hay riesgo de colapso en el SEPE y más aún en Fogasa si la situación va a peor.
Fogasa tiene ahora mismo 350 personas trabajando efectivamente, cuando deberían ser 500 según la plantilla que tiene reconocida en la relación de puestos de trabajo.
Importante para que la gente no tarde, como en 2008, años en cobrar lo que les deben.
8 de la tarde, 29 minutos, fuera de España, además de lo ya contado aquí en Onda Madrid. ¿Qué destacamos, Beatriz Marín?
Buenas tardes. Nueva York se ha convertido en el peor foco de la epidemia en el mundo, con más de 25.000 casos y el aumento de 5.000 en solo un día. En Estados Unidos, según ha señalado la Organización Mundial de la Salud, el número de casos está creciendo ya al mismo ritmo que en Europa. Las autoridades de Nueva York han pedido ayuda al gobierno de Donald Trump. Le piden más camas y más respiradores. Y la Organización Mundial de la Salud también ha puesto hoy el foco en Rusia. Cuestiona las cifras que está dando Moscú. Apunta que podría estar ocultando casos y, de hecho, el gobierno ruso ha admitido que su método de detección podría estar fallando. El confinamiento de los ciudadanos llegará el jueves, pero solo para los mayores de 65 años. Y hoy Londres se ha quedado vacío, primer día oficial de confinamiento que llega con más de una semana de retraso respecto a otros países como España. El primer ministro dio la orden anoche, aunque nos cuentan algunos ciudadanos británicos que ya estaban concienciados y llevaban días quedándose en casa.
Dejamos un minuto las noticias, por lo general todas ellas muy negativas, bastante negativas. Un pequeño descanso con la mejor música, música para la cuarentena. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. Lo que suena es una de las grandes canciones de uno de los grandes discos del Stuart, El año del gato, este On the Border. Un tema para la cuarentena y para relajarnos, aunque sea solamente unos segundos. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. 8:31, vamos ya con el resto de la actualidad que nos queda pendiente para ir contándoles a todos ustedes. Hoy han empezado a llegar los primeros cuerpos de fallecidos por el coronavirus al Palacio de Hielo, ubicado en Hortaleza. La empresa concesionaria ha cedido sus instalaciones hasta que las funerarias puedan hacerse con el control y con el cargo. Y es que lo anunciaba este mismo lunes el alcalde de la capital. En el caso de la funeraria municipal se ve obligado a echar el cierre porque el personal no tiene material para garantizar su protección. Así que de momento los cuerpos serán trasladados por la unidad militar de emergencia hasta el Palacio de Hielo. Desde la Comunidad de Madrid hacen un llamamiento a los medios de comunicación para que no vayamos con las cámaras, que no hagamos los directos allí mientras vemos cómo entran los féretros. No solo no es necesario, es que apunta el consejero de Justicia, Enrique López, puede ser perjudicial.
Haría un ruego a los medios de comunicación. He visto hoy apostados frente al centro a muchas cámaras. Yo creo que aportan muy poco las imágenes de trabajo con féretros. Creo que en Italia han sido demoledoras, no responden a la realidad. E insisto en que daremos toda la información, toda la transparencia, pero yo retiraría las cámaras del entorno al Palacio de Hielo.
Cada día les damos cuenta de los fallecidos y los contagiados. Corremos el riesgo de perdernos entre las cifras, pero de momento el mensaje es que siguen aumentando los casos. Es el caso de los muertos, 272 más que ayer. En total ya son más de 1.500 personas las fallecidas en la Comunidad de Madrid. Hoy el ministro de Sanidad se ha referido a las necesidades de la región, como nos cuenta ahora Marta Zúñiga.
El Gobierno central desplegará los recursos sanitarios necesarios en Madrid desde otras partes del territorio nacional donde no son hoy necesarios. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Desplegar aquellos recursos sanitarios necesarios en estos momentos en la Comunidad Autónoma de Madrid desde otras partes del territorio nacional donde, afortunadamente, hoy no son necesarias. En segundo lugar, la activación y el redoblamiento de esfuerzos en la compra de aquellos materiales y productos más necesarios, en especial todo aquello referente a los productos de respiración asistida.
Y en tercer lugar, la activación de toda la capacidad, ha dicho, de fabricación nacional de estos productos. El titular de Sanidad insiste en que esta es una semana muy dura de la lucha contra la pandemia.
Miramos ahora al hospital instalado en IFEMA, donde de momento hay más de 200 pacientes. Se trabaja intensamente, la verdad, para que en las próximas horas estén operativos los pabellones 7 y 8. Y la previsión es que la semana que viene haya 1.500 camas ya efectivas. ¿Cuál es la situación en este hospital, este improvisado hospital en IFEMA? Lo cuenta Eva Prat.
Mientras se trabaja para tener listos en breve los pabellones 7 y 9, el hospital de IFEMA sigue acogiendo a pacientes en el pabellón 5. Son cerca de 300 que son atendidos en tres turnos. José Luis Pérez Olmo, director de enfermería del SUMA 112.
Inicialmente, de lunes a viernes, en turno diurno, mañana y tarde, será por parte de atención primaria. Y en las noches y fines de semana, las 24 horas, el SUMA 112. Una vez que lleguen a este punto los respiradores que se han solicitado, y pues implementaremos las unidades de cuidados intensivos, al menos con 50 camas, para dar respuesta a los pacientes que se compliquen.
La Comunidad de Madrid ha habilitado otros tres hoteles medicalizados. Son 5 ya los que atienden a pacientes no graves de coronavirus en la región. Todo para aliviar una carga que, de nuevo, se ha hecho notar en las urgencias del Severo Ochoa, que ha triplicado su capacidad con un repunte de ingresos.
Y parada obligada de cada día en las residencias de mayores. El grupo Más Madrid ha exigido hoy al gobierno de Pedro Sánchez que intervenga en todas las residencias de la región, tanto públicas como privadas, ante los últimos focos de contagio en estos centros y después de las denuncias tanto del personal como de las familias sobre la pésima situación en la que se encuentran trabajadores y ancianos. La crónica es de José Frutos.
Más Madrid pide al Gobierno central que intervenga a las residencias de mayores privadas de la comunidad. Se trata de enviar personal público ante su dramática situación y, además, para conocer la situación real. Lo debe hacer el Ejecutivo central porque no lo ha hecho el regional, según Pablo Perpiñá.
Que el Gobierno de España intervenga de inmediato todas las residencias ante el desastre del Gobierno de Ayuso, que ha perdido el control de la situación y establezca un mando único que controle los focos de infección y garantice la salud pública. Y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que establezca de inmediato una vía de control parlamentaria para que estas cuestiones no queden silenciadas.
La presidenta precisamente convocaba esta misma tarde una reunión para mañana con los portavoces de la Asamblea. La mesa del Parlamento Regional, además, celebra el jueves una reunión telemática a fin de decidir si mantiene la paralización de la actividad de la Cámara. Además de lo dicho por Más Madrid, Vox se ha pronunciado a favor de celebrar plenos virtuales.
Nos ocupamos ahora a las 8 y 36 minutos de la crisis económica que está dejando esta pandemia. Lo anunciaba hace unos días en este programa el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez. El Gobierno regional está estudiando reducir la renta a los inquilinos de las viviendas sociales de la comunidad. Pues bien, mañana miércoles se va a aprobar un decreto mediante el cual los afectados por esta crisis podrán solicitar que les reduzcan el alquiler al mínimo a 46 euros al mes. ¿Cuáles son los requisitos para pedir esta reducción? Lo explica Begoña Alarcón.
Será vía decreto que beneficiará a unos 75.000 inquilinos que actualmente residen en las más de 23.000 viviendas sociales de la comunidad. La renta de alquiler mensual se les va a reducir al mínimo poco más de 46 euros, la de la plaza de garaje a 4 euros. La única condición, que la pandemia del coronavirus les haya dejado en situación de vulnerabilidad. David Pérez es el consejero de Vivienda.
Y como consecuencia de ello, pues hayan sufrido una merma en sus ingresos o se encuentren en una situación de desempleo o inmersos en algún ERTE o una situación que en este momento les imposibilite o les haga muy difícil afrontar el pago de esas rentas, que vamos a reducir en esos casos al mínimo posible establecido en este momento por nuestra normativa.
El decreto que aprobará mañana el Consejo de Gobierno supondrá para la comunidad dejar de recaudar entre 200.000 y 1.000.000 de euros al mes. También prevé la extensión de la ayuda a los inquilinos de la Agencia de Vivienda Social en locales comerciales. Para ello se establece un periodo de carencia en el pago del alquiler mientras dure el estado de alarma. La comunidad hace un llamamiento para que soliciten este tipo de ayudas quienes realmente se hayan visto afectados por la crisis del coronavirus.
Ahora mismo a las 8 y 38 minutos el enfoque de Onda Madrid. Madrid se va adaptando cada día a esta situación y la consecuencia de que nos quedemos en casa es que ha descendido el uso del metro y de los autobuses un 90%. Por eso desde esta noche Metro adelanta el cierre. En vez de a la 1:30 va a cerrar a las 12 de la noche. Los trabajadores apoyan esta decisión pero piden más cambios que detalla ahora José Antonio Ortiz del Sindicato de Maquinistas.
Se modifique en la tabla de trenes. Creemos que en hora punta entre las 6 y las 8:30 de la mañana tendrían que
que haber más trenes, pero en Oravalle, que ya casi nadie coge el metro, deberían reducir esa tabla de trenes y enviar a los maquinistas a casa para que la exposición baje.
La actividad se ha reducido en Madrid, que nos muestra unas fotografías de calles totalmente despejadas de tráfico y de gente. No obstante, todavía hay personas, aunque los menos, hay que decirlo, que no respetan la orden de quedarse en casa. Por eso, el alcalde anuncia que habrá más presencia policial y no valdrán excusas. De hecho, si va a trabajar, pida un justificante, por favor, para enseñárselo a la policía, porque si no lo lleva, va a ser multado. Así que conviene que si va a trabajar, tenga ese papel. Informa Paloma Nolasco.
Aumenta la presencia policial en las calles para controlar sobre todo dos tipos de desplazamientos. Primero, al trabajo. Habrá sanción si no se aporta certificado de la empresa, como explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que nosotros lo vamos a exigir que se nos acredite documentalmente por parte de la persona que está en la calle, por parte del trabajador que necesariamente tiene que ir a su centro de trabajo de forma presencial.
Y de camino al supermercado no vale con ir con una bolsa por la calle. Denuncias que en este sentido realizan ciudadanos a Policía Nacional por incumplimiento del estado de alarma, sanciones que acaban en detenciones, como en este caso que explica Ricardo Gutiérrez, portavoz del cuerpo.
Que iba en ropa deportiva y que tenía que comprar desodorante, pero efectivamente la tienda que decía la que iba a comprar estaba a 3 kilómetros, la intentó proponer para sanción.
Desde el 15 de marzo, detenidas casi 200 personas y propuestas de sanción para casi 19.000 en toda la región.
8:40, más allá de todo lo relacionado, y es mucho como se pueden imaginar y están escuchando, más allá de lo relacionado con el coronavirus, repasamos otros argumentos informativos con José Gilgado.
Comenzamos, Félix, por el enfado que tiene el PP con el PSOE. Escuchamos al secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Estamos viendo cómo se aprovecha una crisis como esta, única en la historia de nuestro país, para derrocar a personas en ayuntamientos.
¿Qué ha pasado? Pues que con la que está cayendo, Bildu ha puesto una moción de censura contra el alcalde de Navarra, Suma, en Estella, Navarra. Y se ha quedado con la alcaldía, con los votos de dos tránsfugas del PSOE. Todo después de que se pidiera anular este pleno por pura responsabilidad. Coldo Leoz es el nuevo regidor del municipio.
Decir que tengo plena confianza en que vamos a hacer un gran trabajo en equipo para que esta ciudad tenga el gobierno que se merece.
No sé si el pueblo se merece cambiar de alcalde en estas circunstancias. Bildu actúa como si la cosa del virus no fuera con ellos. Y eso que Otegi da mensajes en las redes para encerrarse en casa.
¿Quién entiende que hayamos estado confinados durante todo el fin de semana?
Pide frenar todo, no solo el fin de semana, pero los suyos no solo no se confinan, sino que se van al Senado a presentar una moción con Esquerra Republicana para que las injurias a la corona dejen de ser delito. Ya en el terreno del coronavirus ha sido sorprendente lo que ha dicho la consejera de Sanidad de Valencia, Ana Barceló, que cuando le preguntan por el número de contagiados entre los sanitarios da una explicación cuanto menos curiosa.
Hay profesionales que entraron en contacto o a través de la familia o de amigos y que se contagiaron. Hubieron otros profesionales que a lo mejor llevaron a cabo, hicieron un viaje y por tanto importaron el virus.
Es decir, que los que trabajan con contagiados todos los días se contagian en casa o de viaje. El estado de alarma está poniendo a prueba nuestra capacidad de sorpresa. Te dejo, Félix, con tres casos muy chocantes de detenidos por las policías en sus coches, la Policía Municipal o por la Policía Nacional. Una pareja en Algeciras que estaba dando rienda suelta a su pasión. Otra pareja en Madrid que se había ido a comprar droga. Para ellos era de primera necesidad. Estaban por la zona de Valdemín Gómez. Y por último, en Alcalá de Guadaira han detenido a un conductor borracho. Iba sin seguro, sin carnet. Y cuando le preguntan qué hacía, no se le ocurre otra que confesar que va a un botellón de un amigo.
En fin, bueno, es tremendo. A pesar de eso, son los casos más excepcionales.
Anécdotas.
Aunque hay que remarcarlos, efectivamente, José Gilgado. Son las 8:43. Enseguida saludo a Alberto Reyero, que es el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91 V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 8:45, se lo contábamos ayer, el ejército ha encontrado en varias residencias de mayores en las que han realizado tareas de desinfección a ancianos conviviendo con cadáveres. Un hecho grave, gravísimo, que la Fiscalía va a investigar para determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Hay investigaciones abiertas ya por la Fiscalía en residencias de Madrid y Cataluña. Son diligencias para aclarar en qué situación están los centros y por qué había cadáveres de ancianos con los que compartían espacio el resto de residentes. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, ha confirmado lo que ya desveló la ministra Robles, lo que efectivos del Ejército encontraron al acudir a algunos centros para desinfectarlos.
Pues se han encontrado con personas fallecidas. Hecho que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía pues está en estos momentos efectuando su investigación, hablará con las personas responsables y ahí pues no puedo ampliar más información en este sentido.
Esa investigación está en marcha al tiempo que el Gobierno ha dictado una nueva orden sobre las residencias, objetivo prioritario al acoger personas vulnerables. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, la detalla. Pasa porque se harán estrictas inspecciones y por el reporte puntual de información sobre la situación en que se encuentra.
Establece unas medidas estrictas de inspección sanitaria en las mismas y establece y refuerza unos mecanismos de información para que el Gobierno tenga puntual información de que se están ejecutando estas órdenes y se está prestando la atención necesaria en estas residencias de mayores por parte de quien tiene la competencia y la obligación de hacerlo, que son las comunidades autónomas.
La Unidad Militar de Emergencias continúa los trabajos de desinfectación. Cuando concluya el día de hoy, habrá intervenido en más de 300 residencias.
A las 8:47, voy a saludar a Alberto Reyero, que es el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Señor Reyero, buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix.
Buenas noches. Antes de entrar en el detalle de las cosas y las consideraciones, estaba pensando que seguramente el día que le ofrecieron a usted la posibilidad de ser consejero de Políticas Sociales, nunca pude imaginar que iba a tener que lidiar con todo esto, ¿verdad?
Pues yo creo que jamás. Yo creo que como a cualquier español nunca pensamos que íbamos a vivir una situación como esta, ¿no? Y en este caso, además, pues como consejero de Políticas Sociales y bueno, pues todo este periodo que hemos vivido anterior de cerrar recursos y de tener que gestionar, bueno, pues una situación muy complicada, pues no lo imaginé, pero bueno, la vida al final te lleva por donde te lleva y lo que tienes es que ser capaz de adaptarte a las circunstancias, intentar hacer lo mejor posible en cualquier momento.
Eso es lo que tenemos que hacer todos. ¿Hay preocupación por la situación de las residencias en la comunidad, consejero?
Por supuesto que hay preocupación por la situación de las residencias, pero yo siempre me gusta poner el foco que las residencias son unos lugares en los que hay personas normalmente bastante de edad bastante avanzada, de más de 80 años, dependientes, con pluripatologías, muy vulnerables, y por lo tanto son muy vulnerables a virus como este que entran en una residencia y al final se ensañan con las personas que están dentro de ella, porque además ahora se recomienda de por todos los lados que a los mayores que se queden en sus casas, como a todo el mundo, pero a los mayores especialmente, que si incluso si se les va a ver, pues que se les deje la comida en la puerta. Pues esto, que esto es una realidad para los mayores que están en sus domicilios, esto no es una realidad para los mayores que están en las residencias, que normalmente son dependientes, que necesitan atención diaria para limpiarles, para darles de comer. Entran trabajadores de manera continua. Estos mayores conviven con otros mayores, como bueno, pues están en una residencia, y por lo tanto, al final son el eslabón más débil de un contagio como este del coronavirus, ¿no? Y por lo tanto, pues evidentemente estamos preocupados porque el cómo se transmite el coronavirus en un centro cerrado, pues es una circunstancia terrible y muy devastadora. Y además estamos viendo experiencias que en cuanto hay una persona que fallece, pues de repente en algunas residencias pues eso se ha multiplicado de manera importante y bueno, pues estando en circunstancias que claro que nos preocupan mucho.
¿Se han empezado ya a utilizar camas de algunas residencias para derivar pacientes de hospitales, consejero?
Pues estamos en ese sentido estamos ya trasladando personas de algún sitio que pueda haber un contagio, lo estamos llevando a otros lugares en los que puedan estar más libres del contagio. Yo creo que esa también es una manera, lo vamos a ir haciendo de manera más numerosa para que al final, bueno, pues intentar aislar lo más posible a aquellas personas que no han sido contagiadas y que lo que queremos es que sigan viviendo y que estén en un entorno lo más seguro posible.
Ya. Se está criticando, Alberto Reyero, desde algunos sectores a la Comunidad de Madrid tras los hallazgos de cadáveres por parte de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Pero, en fin, en honor a la verdad, y siempre tenemos que decir la verdad, y más en estos tiempos que conviene que la verdad no sea una víctima, fueron ustedes quienes pidieron al Gobierno que mandara al Ejército a estos centros, ¿no?
Vale, nosotros hemos insistido por activa y por pasiva que el Ejército debería implicarse. Hemos conseguido una parte primera, que es que la UME se encargue de la desinfección y que entre en las residencias, y por lo tanto nosotros siempre, el Ejército es bienvenido en las residencias. Luego, pues está una noticia bastante confusa que hablaba de cadáveres conviviendo con residentes que habrá que esperar a saber en qué situaciones y dónde, porque no tenemos, la verdad, mucha más información que esa y bueno, tampoco somos conocedores de esa circunstancia. También sí que somos conocedores de que en una situación en la que hay un número elevado de fallecimientos, pues las propias funerarias están teniendo problemas para poder recoger los cadáveres. Esa es la situación que tenemos. Y bueno, pues no sé si esa ha podido ser la razón en algún caso, que además desconozco si es de la Comunidad de Madrid o es de cualquier parte de España, porque la UME está interviniendo en todas las comunidades autónomas.
En cualquier caso, consejero, qué bien que tenemos ahí al Ejército, ¿no?
Vamos, nosotros lo que querríamos es tenerlo mucho más. Nosotros hemos pedido, y yo he pedido por carta al Ministerio de Derechos Sociales, que es el competente de mi materia, para que intermedie, para conseguir que el Ejército pueda entrar a intervenir en aquellas residencias que nosotros consideramos más críticas, con todo el apoyo logístico y sanitario necesario. Creemos que en el Ejército hay además unos muy buenos profesionales sanitarios, y en una circunstancia de emergencia como la que estamos viviendo, creemos que pueden ser de gran ayuda. Tenemos que tener en cuenta que en muchas de las residencias los sanitarios se nos caen, también contagiados por coronavirus. Tenemos problemas para que las plantillas estén completas y, por lo tanto, necesitamos la ayuda de todos, y en este caso la del Ejército, que esperamos que al final seamos capaces de que no solo sea la UME, sino que sean también las brigadas sanitarias del Ejército español las que puedan ayudarnos a combatir este virus tan triste y que nos ha tocado vivir en estos momentos.
Bueno, y que nos ayuden pertrechados con el material imprescindible, porque estamos viendo también, señor consejero, a nivel nacional, esto es una crítica ya a nivel nacional, que faltan medios, pero los más elementales. Es tremenda la situación en España.
Sí, eso ha sido una situación terrible para todos. para los profesionales, los primeros, para los sanitarios, para las personas que trabajan en las residencias, que no pueden protegerse con los equipos de protección individual necesarios, con mascarillas, con batas, con gafas, con guantes, porque no hay en el mercado suficientes. Yo creo que hemos tenido un cierto momento de zozobra porque no se sabía muy bien si realmente era el gobierno central o eran las comunidades autónomas las que podían hacer estas compras. Yo creo que esa situación ya, por suerte, la hemos superado y ahora yo creo que vamos a disponer, a lo mejor un poquito tarde, de estos equipos personales de intervención, porque si los hubiéramos tenido antes, estoy convencido que habrían contribuido a que el contagio hubiera sido algo menor, porque el tener que trabajar en este tipo de situaciones sin la suficiente protección, pues al final es exponer al trabajador y es exponer a los usuarios también a posibles contagios.
Bueno, y sobre todo, si admitimos como válido los términos estos un poco discutibles de que estamos en una guerra y una batalla contra el coronavirus y demás, la primera línea de infantería son nuestros sanitarios. Como perdamos eso, la verdad es que lo siguiente es el caos y tenemos
sin
que cuidarlos
duda,
mucho, pero mucho.
Sin duda. Yo creo que todos los profesionales tienen que tener el mejor equipamiento y si son soldados, como en este caso son sanitarios, pues el mejor posible, que así ellos no expongan. Y además que es que no solo exponen sus vidas, sino que son absolutamente necesarios. No nos podemos permitir la baja de ninguno de nuestros profesionales y desgraciadamente pues ahí por las informaciones que tenemos, yo conozco por la información de las residencias, que hay muchos profesionales de las residencias de baja por contagio, pero también conozco por la prensa en la sanidad y la verdad necesitamos a todos para luchar contra este enemigo común que es el coronavirus.
Déjeme volver por un instante, ya vamos terminando, Alberto, con el tema de las residencias. ¿Qué más medidas, a su juicio, debería adoptar el Gobierno de España para con las residencias de mayores, más allá de las que adoptan ustedes ya como comunidad autónoma?
Bueno, yo creo que aquí, al final, muchas veces a veces la gente, los periodistas me preguntan, yo creo que aquí tenemos que ir todos de la mano. Yo creo que estamos colaborando de manera leal, yo creo que la relación que estoy teniendo como consejero con el Ministerio, en concreto con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, yo creo que es muy estrecha, yo creo que son muy conocedores de la situación que vivimos en cada una de las comunidades autónomas, por supuesto en la de Madrid. Yo creo que en ese sentido lo que nos tienen es que dar todo el apoyo. Yo creo que han sacado órdenes en los últimos días muy importantes que nos han permitido flexibilizar la contratación. Vamos a un escenario en el que vamos a necesitar mucha más gente colaborando en la lucha contra el coronavirus y, por lo tanto, tener más flexibilidad en la contratación. Y yo creo que en ese sentido, pues quizá lo que podría pedirle es que si nos puedes facilitar más equipos de protección individual, pues yo creo que sería muy bueno para la lucha contra este virus.
Bueno, pues nada, consejero. Por cierto, en su situación personal, ¿está usted bien? ¿Se encuentra bien? Sin problema, ¿no?
Sí, por ahora sí, por ahora yo creo que aquí no hay que bajar la guardia en ningún momento. Entonces, bueno, pues yo por mi función tengo que ir a trabajar, tengo que seguir trabajando, trato de cuidarme, trato de quedarme en casa también todo el tiempo que sea posible, pero en principio ahora estoy bien y espero seguir bien y mi familia también.
Pues Alberto Reyero, gracias, consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo y también mucho ánimo. Gracias.
Muchas gracias, Luis. Igualmente.
Adiós, hasta luego. Son las 8:57. Como siempre, esta primera hora, saben que volveremos luego a las 11:15, a las 10:45 de la noche. Esta primera hora la cerramos siempre, ponemos un pequeño broche con un punto de opinión. En este caso, la opinión es de mi compañero José Marcos. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. La comunidad más rica, el corazón político y económico del país, la receptora de más del 60% de toda la inversión extranjera, según destacaba hoy mismo con orgullo el gobierno regional, requiere más que nunca del apoyo de los 47 millones de españoles. De todos, sin excepción. Sean nacionalistas moderados o independentistas echados al monte, juancarlistas más que monárquicos o republicanos oportunistas de nuevo cuño, urbanitas que no saben ni quieren saber que existe vida más allá del anillo de la M30 o los rebeldes de la España vacía que resisten mal que bien a los encantos de Madrid, Babel de asturianos, extremeños, andaluces, las dos Castillas, pocas capitales representan tanto a todo un país. Es el momento de la solidaridad con Madrid. Hay que velar por la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud y la mayor tensión en estos momentos se concentra en Madrid, región que nos llama a un movimiento de solidaridad, insistió varias veces el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al término del Consejo de Ministros. Fue un mensaje sobrecogedor que, de forma edulcorada, dejaba entrever el infierno en que se ha convertido el Dorado de tantos sueños cumplidos y rotos. España está duplicando el número de fallecidos por coronavirus cada dos días. Y si junto a Italia somos el nuevo epicentro de una crisis global, Madrid es su núcleo. El dolor será lacerante demasiado tiempo, pero Madrid jamás será una pestada. Quédate en casa.
José Marcos, nuestro compañero en las tertulias del Enfoque de Onda Madrid y también compañero y redactor del diario El País. A partir de las 11 menos cuarto saludaré a Juan Fernández Miranda, a Gabriel Sanz y a Antonio Papel. Encontrarán en esta emisora un punto sosegado, prudente y equilibrado de opinión en estos tiempos que estamos viviendo, tan complicados, tan difíciles para todos, tan especialmente difíciles para los profesionales de la salud pública, los que no nos cansaremos de reconocerles su trabajo y de enviarles siempre el saludo más emocionado. Van a ser las 11 de la noche. Esto es el Enfoque Onda Madrid.
El punto sobre la historia en Onda Madrid.